Como les comentábamos al inicio del programa, en el día de hoy la Asociación de Docentes de Educación Secundaria, ADES, de Montevideo inició un paro por 48 horas en rechazo a los cambios curriculares establecidos por la reforma educativa, entre otros motivos que vamos a estar conversando ahora mismo con Camila Menchaca, docente e integrante de la asociación, para que nos acompañe acá para contarnos un poco más. Bienvenida.
Gracias por el espacio.
Gracias a vos por venir. Contanos, Camila, ¿cómo llegan a tomar la medida del paro por 48 horas?
Bien, nosotros lo que valoramos fue que a lo largo de la administración en general, pero de este año en particular, hemos venido en una escalada de situaciones que han preocupado mucho. Nosotros venimos denunciando desde el inicio de esta administración cómo se ha venido con una política verticalista, autoritaria, que comienza con toda la modificación legislativa que hubo en la LUC, ¿no? Eliminando los consejos directivos de educación de secundaria, de UTU, de primaria, colocando un solo director unipersonalmente, luego una serie de situaciones que terminan desencadenando en este año el inicio de la transformación educativa en ciclo básico. Uh-huh. Este año comenzó en forma caótica, con un montón de cuestiones que todavía no estaban resueltas, problemas edilicios para poder albergar esa nueva malla curricular. Y se instala por parte de las autoridades el conflicto en el IABA, ¿no? A partir de la supuesta rampa para abrir la puerta, de luego el patrimonio, que finalmente el día del patrimonio no se abrió. Uh-huh. Entonces este año fue tensándose un montón la situación y en este momento nos encontramos con varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, el anuncio de que va a implementarse la transformación educativa en cuarto año, el año que viene. Lo que nos preocupa, porque empezamos este año caóticamente con la transformación educativa, no terminamos el año, no se hizo un balance ni colectivo ni por parte de las propias autoridades, porque el año todavía no terminó, no hay cómo saber si funcionó o no funcionó, qué cosas hay que mejorar, y ya están implementando para el año que viene cuarto año. Además de que venimos en un proceso de recorte generalizado de horas en estos últimos años, que se va a agravar el año que viene por dos razones. La primera, que tiene que ver con la propia currícula de cuarto año, uh-huh. que plantea materias optativas y plantea que no todas las materias optativas estarán en todos los liceos. Solamente astronomía estará así en todos los liceos, pero nos deja en una coyuntura en la cual, si hoy en día tenemos 10 grupos en un liceo de cuarto año, nosotros nos aseguramos que los 10 grupos tienen astronomía, los 10 grupos tienen educación física, los 10 grupos tienen, en este caso las optativas pueden ser un grupo de cada una de esas optativas. Entonces, si tú tenías 10 grupos de astronomía, ahora podrás tener uno o dos.
¿Y quién determina qué optativas son las que los chiquilines tienen, digamos, como una opción?
Eso es parte de la incertidumbre que nosotros tenemos, porque dentro del propio la propia fundamentación que se puso a discutir en la ATD de mediados de año, la siguiente que iba a seguir discutiendo el tema secundaria resolvió postergarla y eso fue otro de los detonantes de nuestra definición del paro, incluía la posibilidad de que se hiciera a demanda de los estudiantes o en función de la voluntad o interés de los directores de los liceos. De hecho, la planificación que se aprueba solamente con los votos de los representantes políticos en el CODICEN tiene un asterisco al lado de la asignatura de Ciencias del Espacio, le cambiaron Astronomía por Ciencias del Espacio, que dice que esa sí estará en todos los liceos, lo cual da la pauta de que las demás no necesariamente estarán en todos los liceos. Eso implica un recorte de horas muy grande. Pero además, como siempre, a esta altura del año se empieza a conversar entre las inspecciones de los liceos y los directores, bueno, los directores con el cuerpo docente, cuál será la solicitud de grupos para el año que viene. Y las inspecciones ya vienen advirtiendo que se va a recortar grupos. Nos pasa el año pasado. El Liceo 10 pasó de tener 4 turnos a 3 turnos y ahora se quiere hacer lo mismo con el Liceo Damaso. Eso es un recorte de grupos impresionante que afecta directamente a los estudiantes que van a tener que redistribuirse por otros liceos y genera superpoblación. Uh-huh. Entonces, además de afectarnos a nosotros en nuestras fuentes laborales, no estamos hablando de todas las materias optativas, que es reducción de horas de trabajo. Pero además, la eliminación de grupos en otros liceos genera que nosotros no tenemos trabajo y que los estudiantes están en peores condiciones para estudiar. Entonces, en un contexto en donde venimos con la transformación educativa, el recorte de grupos, el problema que se avisora para la elección de horas y un aumento en la persecución antisindical que se ha agravado en este último tiempo, uh-huh. sobre todo en acciones contra los gremios estudiantiles en particular, que nos alerta un montón, es que nosotros terminamos tomando esta definición.
Camila, ¿cuáles son las otras optativas que no se sabe si estarán en todos los liceos?
Emprendedurismo, cultura y patrimonio, deporte y recreación, uh-huh. y hay otra más que la verdad no recuerdo el nombre.
Pero sí hay un recorte muy grande de la cantidad de horas de las ciencias humanas y sociales dentro de las mallas curriculares. Es algo que los gremios docentes vienen denunciando ya hace un tiempo. ¿Cómo afecta esto, digamos, a la formación de esos chiquilines y bueno, y a los docentes que ya están, digamos, o bien formándose para ser docentes o bien ya ejerciendo la profesión y con esto también ven perjudicado su trabajo?
Sí, a nosotros nos llamó la atención que no solo hay un recorte en la cuestión de las ciencias humanas, en ese sentido ellos dicen, bueno, le quitamos horas a filosofía, pero colocamos esta optativa de oratoria y, uh-huh. y de fundamentación y debate, que en realidad fundamentación y debate en abstracto sería como volver a los sofistas en la antigua Grecia, ¿no? En esto de puedo argumentar cualquier cosa y de cualquier manera sí. y no importa, cuando en realidad es algo que podría perfectamente ser transversal a un contenido específico de la asignatura filosofía, uh-huh. que es lo que de hecho ya se hacía. Ellos argumentan por ese lado, bueno, tienen la opción, pero esto que decíamos, no estamos seguros de que todas las opciones vayan a estar en todos los liceos. Y además, lo hemos planteado, todo el enfoque que implica lo competencial deja de lado los contenidos y al dejar de lado los contenidos se generan ahí algunas dificultades, ¿no? Y esas dificultades ya han sido observadas y analizadas por la propia Universidad de la República. En eso es que digo que no solo quedó relegado a lo que tiene que ver con las ciencias humanas, también las ciencias más duras se han visto relegadas. Por algo la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Química en sus consejos directivos establecieron comunicados en contra de lo que es la propuesta de transformación educativa, porque justamente lo que se hace es desmembrar el conocimiento que se empieza a trabajar a nivel de cuarto año, y la perspectiva hacia adelante es incorporar algunos elementos a algunas asignaturas, por ejemplo, bueno, física y robótica, cuando no se hizo en ningún momento un trabajo de formación, de capacitación, de avance hacia poder efectivamente trabajar en que existan cursos de robótica con sentido dentro de los liceos, ¿no?
Exacto. Y en ese sentido, o sea, hablamos de las materias que se van recortando, pero ¿cuáles se favorecen o cuáles pasan a ser el foco de esta transformación? Estas de que comentás vos, de científica robótica o esas cosas.
Sí, parecería que intentan hacer ahí algo en referencia a lo de informática. Podría ser por uh-huh. la cuestión del pensamiento computacional. Realmente, de todos modos, los documentos son muy ambiguos, porque pensamiento computacional no es tener computación o informática. De hecho, le cambiaron el nombre informática a ciencias de la computación, cuando en realidad la computación no es lo mismo que la informática. Uh-huh. Pero bueno, sin embargo, se agregaron cantidad de horas de informática en ciclo básico. Pero no generaron previamente un plan adecuado de formación docente para eso. Entonces, hoy en día existen un conjunto de grupos que no tienen docente de informática porque, entre otras cosas, la carrera de informática en el INET, que es el Instituto de Formación Docente para lo que son asignaturas como esa, no tiene suficientes egresados. Entonces, podríamos decir, bueno, quiere hacer eso, sin embargo, no se generan las condiciones para que eso suceda de verdad. Y, de hecho, la propia Facultad de Ingeniería y de Química lo establecen, que en realidad se trabaja con el nombre de vamos a ir hacia eso, ¿no? Hacia profundizar en el pensamiento computacional, etcétera, pero los contenidos que se trabajan no son lo suficientes o lo suficientemente específicos como para poder pensar en que ese es el objetivo central. En realidad lo que nosotros decimos es que el objetivo central es generar una formación lo más amplia posible que permita una adaptación sencilla y rápida a un mercado laboral flexible y cada día más demandante, de que la persona no se profundice específicamente en algo y que acepte lo que más o menos haya en el mercado en el momento, ¿no?
Sí, parece que no hubiera, digamos, una articulación coherente entre la práctica, el proyecto y lo que tenemos, digamos. Me surge la duda de cuáles son los espacios que tienen hoy en día los gremios docentes, ¿no? Las organizaciones docentes para expresar todo esto, porque ustedes también hablan de una imposición antidemocrática en el comunicado que sacaron, entonces ahí me surge esta duda.
Bien, existen tres mecanismos que no están funcionando correctamente en este momento. El primero, que fue modificado con la LUC, pero sigue existiendo, es el Congreso Nacional de Educación. Uh-huh. El Congreso Nacional de Educación no fue convocado por esta administración, que se supone que debería ser el espacio en donde la sociedad discuta y acuerda sobre elementos de la educación pública. El segundo elemento que tampoco está funcionando en forma correcta son las asambleas técnico-docentes. Y acá es algo que me parece importante de decir. Las asambleas técnicas docentes son los y las profesoras en cada liceo, en cada UTU, o las maestras en cada escuela, que se reúnen con independencia si están o no afiliadas al sindicato. El programa del compromiso por el país, que es el que impulsa este gobierno para el balotaje, el acuerdo interpartidario de la coalición gobernante, decía que querían fortalecer las ATD, y se suponía que era una idea de decir las ATD son los docentes, los sindicatos no representan a los docentes. Sí. La realidad es que las ATD vienen diciendo unánimemente que están en contra de la transformación educativa. El último dato que se planteaba era que de 240 informes de ATD de liceos, solamente dos estaban a favor de la transformación educativa.
Por lo tanto, tampoco se está escuchando las
ATD. Tampoco se está escuchando a las ATD. Tenemos listas dentro del ATD nacional que son más afines a la administración, no tan afines al sindicato, sí a la administración, personas que han formado parte de distintas jerarquías, que incluso en los informes en minoría de las ATD nacionales están planteando discrepancias con la forma en la que se está llevando adelante la transformación educativa. Y el tercer elemento que no está funcionando de forma que debería es el que tiene que ver con la negociación colectiva. La negociación colectiva implica algunas cuestiones que tienen que ver con negociar de buena fe. Nos pasó que hace una semana y media se publica una resolución del CODICEN al respecto de cursos de formación y perfeccionamiento docente. Ellos incluyen que ellos llevaron a eso a negociación colectiva. Es cierto. Ahora, ellos llevaron el plan y dijeron que no iban a mover un punto o una coma de lo que estaba planteado en el plan de formación para los docentes, que eran los cursos de la transformación educativa, que en principio nos habían dicho que no eran obligatorios y ahora parece que sí lo son y que implican, se supone, algo así como 180 o 200 horas de estudio para poder completar los cursos.
Por lo tanto, tampoco fue que intentaron establecer un diálogo en esa negociación colectiva.
Exactamente. No existe, existe la instancia formal, se informa lo que se va a hacer, se plantean preocupaciones, propuestas, cuestiones que se están en contra y no hay posibilidad de mover ni un punto ni una coma. Estamos hablando de elementos tan centrales como que se plantea dentro del propio plan de formación que, bueno, tenemos que tener estas 200 horas por fuera de nuestro área de trabajo, que además no nos dan días por estudio para ello. Y sin embargo, eso no se negocia con nosotros, no se negocia absolutamente nada, ni siquiera la cuestión instrumental. Entonces, ninguno de los mecanismos de participación que existen están siendo contemplados correctamente en este momento. ¿Formalmente se convocan algunos espacios? Sí. Otros no, la ATD se pospuso y se pospuso con un objetivo político, ¿no?
¿A qué le atribuyo? Porque aparte, por lo que tengo entendido, la suspensión de aquella ATD, que no recuerdo bien ahora la fecha, pero fue hace no
tanto. Sí, el 22 de octubre que tenía
García. Fue algo sorpresiva también.
Sí.
¿Y a qué se lo atribuyen?
Había habido una reunión el fin de semana entre la mesa de la ATD y la Dirección General de Educación Secundaria. Se había hecho un preacuerdo del temario y cuando se iba a aprobar la resolución que se decía el temario para la ATD, con muy poca anticipación, ¿no? Que estamos hablando de fin de semana antes de un martes, es muy poco tiempo para que nosotros preparemos efectivamente la instancia y sea lo mejor que puede ser, se resuelve suspender. La resolución de secundaria no dice en ningún momento un argumento sobre por qué se hace. Entonces ahí entra la especulación. La realidad es que si uno mira el panorama, estamos especulando, ¿no? Pero todo indica que hay una razón política. Previo a la salida de Robert Silva de la administración para lanzar su precandidatura a la presidencia, es que justamente se suspende uno de los ámbitos que más viene directamente enfrentando a la transformación educativa, porque el rechazo es unánime, no es solamente de los profesores sindicalizados. Hay profesores de cualquiera de los partidos políticos que está realmente en contra de este proceso de imposición porque tiene problemas de contenido, sí, sin duda, o discutibles ideológicamente, pedagógicamente, es que habrán distintas posiciones en el colectivo docente. Ahora, lo que hay unanimidad es que se ha implementado mal y que se ha generado un caos impresionante.
En cuanto a los contenidos, otra de las cosas que ustedes ponen en el comunicado, hablan de un contenido empresarial y productivista. ¿A qué se refieren con esto?
Sí. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el enfoque de competencias está vinculado justamente a poder hacer para ingresar a un mercado laboral flexible. Eso estaba planteado en los documentos firmados entre Uruguay y el Banco Mundial, en donde se decía que había que establecer competencias en la educación orientadas al mercado de trabajo. Sí. No un mercado de trabajo pensado como un trabajo emancipador y soberanista, sino un mercado de trabajo vinculado a las grandes empresas internacionales. Pero además, expresamente lo plantean cuando, por ejemplo, colocan la materia emprendedurismo dentro de las optativas para cuarto.
¿Qué quiere decir emprendedurismo? Eso nunca lo entendí.
Es una buena pregunta, porque en realidad en el documento hay un párrafo que dice es necesario fomentar el trabajo en el emprendedurismo y podrán dar estas asignaturas los profesores de contabilidad, economía y administración. Ninguna de esas tres carreras dentro del INET incluye en su malla curricular emprendedurismo como asignatura. ¿Cómo se dice? O sea, un contador no es un emprendedor. ¿Qué es emprendedurismo?
Bueno, no, me parecería que simplemente están intentando de que se organicen y sepan hacer números nomás, porque o por lo menos reducirlo a eso, ¿no?
Sí, o sea, realmente nosotros sabemos de experiencias en otros proyectos, quizás de UTU, que tienen cuestiones vinculadas al emprendedurismo, que estaban vinculados a, estamos en una UTU de vestimenta, claro. Se hace un emprendimiento al respecto, podemos discutir si nos parece que está bueno o malo, pero en el marco de eso, cierto sentido de generar el emprendimiento en relación al oficio que se está aprendiendo. Claro. En este caso, ni siquiera hay un enganche en relación a eso.
En algún momento se habló también dentro de los colectivos docentes tanto de la mercantilización de la educación como de la tendencia a la privatización. Contanos un poco por ahí cómo ustedes lo ven dentro de los colectivos docentes, por qué se expresan de esta manera, digamos.
Bien, nosotros decimos que mercantiliza la educación porque la subordina a los intereses o necesidades del mercado, en esto que decíamos del Banco Mundial, por ejemplo, pero hay cuestiones que son mucho más concretas. A nosotros nos dijeron que mentíamos cuando decíamos que esto privatizaba la educación pública. Ahora, todo lo que tiene que ver con los planes supuestos de formación y de perfeccionamiento le están pagando empresas privadas. Hay empresas privadas que están ganando plata para estos cursos de la transformación educativa, pero además expresamente el CODICEN de la ANEP aprobó la desviación de fondos hacia universidades privadas, hasta el Instituto Elbio Fernández, por ejemplo, para los cursos de perfeccionamiento docente, un posgrado de perfeccionamiento docente, cuando existe tanto en la Universidad de la República como en el Consejo de Formación y Educación, en el IPES, programas de perfeccionamiento de maestrías que son gratuitas y más que lejos estamos de tener el presupuesto suficiente para poder desarrollarlas de la manera que deberían existir, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el desvío de fondos hacia la educación privada existe. Lo que tiene que ver con la incorporación de actores privados dentro de la gestión de la educación pública, con tercerizaciones, con la participación pública privada para la construcción de edificios, etcétera, también existe, pero además hay una lógica empresarial a la hora de el desarrollo educativo, tanto en sus contenidos, emprendedurismo como asignatura o el trabajo con competencias, como en la propia forma de gestión. Una gestión que parece más de un gerente que da órdenes y que el resto debe cumplir y no una cuestión de un acto democrático, democratizador en el marco de la pedagogía.
Mi pregunta es toda esta llamada transformación educativa, ¿no? Que se centra, parece más que nada, o el discurso apunta más que nada al tema de las asignaturas, ¿no? De lo que se enseña. Mi consulta era si ustedes consideran que ese, el tema de las asignaturas y de lo que es puesto en el aula, el mayor problema de la educación, porque se enfocaba que, bueno, alumnos no están terminando las clases, están yendo, no terminan el liceo, el problema son las materias, hay que cambiarlas, hay que generar un nuevo plan educativo. Si ustedes consideran que es el problema o que está el enfoque debería ser otro.
Bien, nosotros no compartimos el diagnóstico que hace la administración sobre las razones del por qué existe desvinculación educativa. De hecho, en los documentos incluyen elementos como los estudiantes dejan porque son demasiadas materias y queremos saber de dónde sacan esa información. Ustedes hace un rato en el bloque anterior hablaban de la inseguridad alimentaria. Bueno, eso es claramente también, sí, uno de los elementos que genera que los estudiantes dejen de ir al liceo. Nosotros observamos diariamente que la situación económica de los estudiantes en cuanto el país entra en una crisis es cada vez la que más dificulta la permanencia en las instituciones educativas. Nosotros comprobamos empíricamente, más allá de un montón de datos que también existen, que los estudiantes dejan de ir al liceo porque ingresan tempranamente al mercado de trabajo, formal o informalmente, que los estudiantes dejan de ir a clase porque se hacen cargo de las tareas de cuidado, porque sus familiares tienen que reforzar las tareas de trabajo por fuera del hogar. Y tenemos además una situación muy, muy compleja en relación a lo que tiene que ver con salud mental y adicciones. Y eso también afecta e incide sobre la posibilidad de continuidad educativa. Entonces, desconocer los factores sociales y socioeconómicos a la hora de pensar en la planificación educativa y decir que porque hay 10 materias u 8, el estudiante dejará o no de ir al liceo, nos parece que no tiene sustento en la realidad.
Ahora, en base a todo lo que nos venís contando, sobre todo de estas intencionalidades o por lo menos estos diagnósticos un poco distintos, ¿no? De lo que ven ustedes a lo que realmente presentó la ANEP, ¿a quién le sirve realmente que esta reforma se haga?
Bien.
O por lo menos, ¿a quién consideran ustedes que le sirve?
Bien, por un lado tenemos que las orientaciones de los organismos internacionales de crédito vienen en el sentido de la educación por competencias, y se ha planteado desde hace mucho tiempo. Nosotros lo criticábamos desde la administración anterior, no es algo exclusivo ni excluyente de esta administración. Ahora, también en esta administración juegan intereses particulares. Cuando estamos en un contexto electoral, poder mostrar que se hicieron determinadas cosas rinde electoralmente, y no es casual que incluso está fundamentado de esa manera en la propia declaración de un sector de un partido político que coloca como precandidato al presidente de la ANEP para la presidencia de la República. Dice, uh-huh, como tuvo esta gestión en la educación, uh-huh, desarrolló la transformación educativa, debemos de impulsarlo como candidato a presidente. De hecho, genera la... a nosotros nos resulta hasta indignante, ¿no? Pero la semana pasada se inaugura el edificio del Liceo 69, un reclamo histórico del barrio, de la comunidad, del sindicato, y nosotros estamos más que felices de que haya un edificio nuevo para el Liceo 69 que estaba en una institución privada y que se saltaba la llave de la luz cada 8 minutos. Cada 8 minutos saltaba la llave térmica porque no era posible hacer coexistir una policlínica y 2 liceos y un CAIF en el mismo edificio. Nosotros estamos felices de que haya un edificio. Ahora, la inauguración del edificio fue un acto político partidario, sí, en donde el presidente de la República saluda y felicita por su candidatura al presidente de la ANEP cuando tiene una restricción constitucional al respecto de el proselitismo, pero particularmente no puede aceptar que su nombre sea utilizado con fines político-partidarios. Entonces, en ese contexto resulta un poco absurdo pensar que la transformación educativa no tenga que ver con un interés electoral.
Mencionabas esto de la necesidad como de mostrar resultados y de fundamentarlo. ¿En esto entra el porcentaje, por ejemplo, de estudiantes de la promoción? O sea, ¿se muestra como la promoción como un éxito de la transformación? ¿Y si es tan regulada la promoción en sí?
Sí, en realidad este año comenzamos con la paradoja de haber empezado con la noticia que decía hubo menos repetición, y a los 2 días salieron las inspectoras a decir nosotros tuvimos que decirle a los maestros que no podían hacer repetir a los estudiantes. De hecho, este plan nuevo, la transformación educativa, implica la no repetición de primero, tercero, quinto y primero de liceo.
¿Cuáles son las intenciones? Digamos, ¿mejorar los números?
En realidad... ellos argumentan que tiene que ver con la continuidad educativa. Uh-huh. En realidad, en los países donde hay experiencias de no repetición, cuando el estudiante no repite, pero no alcanza determinados conocimientos, habilidades, competencias o lo que quiera, hay un reforzamiento educativo con psicopedagogos, tutores, etcétera. En este caso se plantea una promoción en bloque sin una atención específica a los estudiantes que no hayan alcanzado el nivel de logro planteado por la propia administración, que pasan en bloque. Entonces, parecería que la intención no es la continuidad educativa, porque si no hay un reforzamiento sobre aquellos elementos que se ven con dificultades, es que lo que importa acá es que el número sea lo suficientemente bueno. De todos modos, aclaro, hace 3 días nos mandaron una nueva circular que modificaba el reglamento de pasaje de grados. Y eso nos viene pasando todos los años. Nosotros arrancamos el año y no sabemos qué decirle a nuestros estudiantes respecto de cómo se pasa o no se pasa el curso. Porque siempre en octubre vienen modificando el reglamento. Primero con la excusa de la pandemia, que... que tenía cierto asidero, ¿no? Este año, porque el reglamento estaba mal hecho en el marco de la improvisación de la transformación educativa. Entonces, es problemático. Y sí, probablemente la única explicación que hay, más allá de los argumentos que se dan por parte de las autoridades, tiene que ver con una mejora de los números.
O sea, hoy por hoy, el promover no significa que el estudiante haya aprendido lo que se esperaba que aprenda.
No, porque de hecho lo que dice el reglamento de pasaje de grado, redes se llama ahora, para el año séptimo, es que aquellos estudiantes que asistan y no tengan cantidad de faltas, en los días de prueba, en febrero y en diciembre, pasan a segundo año. No importa que tengan todas las asignaturas bajas.
Es un certificado de asistencia, entonces.
Pero además esto que ella menciona, que sobre todo con respecto a los equipos interdisciplinarios de apoyo, ¿no? Es uno de los reclamos que los estudiantes mismos vienen haciendo en esto que mencionabas al principio, ¿no? La represión, las manifestaciones estudiantiles, los reclamos estudiantiles, es algo que ya viene sucediendo en los liceos, que ahora quizás nos puedes contar un poco en qué situación están ahora, pero digo, los gremios estudiantiles vienen haciendo estos reclamos, necesitamos equipos interdisciplinarios, necesitamos que el techo no se nos caiga arriba de la cabeza, ¿no?
Sí, que no haya situaciones de violencia afuera. Recuerdo un liceo hasta hace poco, no recuerdo, de San José, de disparos entrando a la institución educativa.
Sí, sí, por eso, o sea, son como un montón de situaciones que ninguna de todas las que los chiquilines reclaman, digamos, están garantizadas, ¿no? Ni siquiera las condiciones básicas de estudio. Entonces, ahí tal vez un poco también, ya volviendo a los liceos y porque estamos un poco sobre la hora, capaz nos puedes contar puntualmente en la jornada que están llevando adelante el paro de las 48 horas, ¿en qué situación están ahora? Nos mencionabas fuera del aire que están ocupando en algunos liceos.
Sí, tenemos, o teníamos cuando empezó la nota, de hecho está sonando el celular, me imagino que tiene que ver con eso, 12 liceos ocupados en Montevideo. El Liceo Miranda recién había recibido una notificación de desalojo por parte del Ministerio de Trabajo. Acá conversábamos fuera de aire que era importante destacar que nosotros tenemos un procedimiento de desalojo que está regulado por el Ministerio de Trabajo. Los estudiantes no tienen ese procedimiento, entonces por eso es que hay una disparidad muy grande en las fuerzas de choque que llegan a las instituciones cuando se desarrolla una ocupación estudiantil o una docente. Nosotros somos desalojados por el Ministerio de Trabajo o intimados por el Ministerio de Trabajo y los estudiantes por el Ministerio del Interior. Más allá de que evidentemente hay una voluntad política de generar un hecho de esas características cuando se coloca la cantidad de oficiales que se colocan y del tipo de oficial que se lleva a los liceos para desalojar a los estudiantes. Nosotros hoy ocupamos el Liceo 10, el Liceo 9, el Liceo Miranda, el Damaso, el Yaba, el 26, el 63, el Ivo, el 72, el 61 y el 65. Son los 12 liceos que ocupamos. El 58 se ocupó sobre el mediodía. Fue el último que generamos la ocupación y cuando estaba entrando acá la nota se llegó la primera orden de desalojo. Estaremos mañana movilizados frente al CODICEN porque eso. La idea hoy es que, bueno, luego de que se desarrollen las desocupaciones, poder enfocar esfuerzos en la concentración de mañana, que aparentemente es el último día donde sesiona el Consejo Directivo Central de la ANEP, dirigido por el doctor Robert Silva.
Bueno, nuestra información es recorte pedagógico, presupuestal y de derechos, dicen desde los sindicatos. Conversábamos con Camila Menchaca, integrante de ADES, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria. Nos vamos a una breve tanda. Gracias, Camila, por estar con nosotros.
Gracias por el espacio.
Y ya volvemos.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.